Vencer. Vencer es una tarea permanente en selecciones nacionales de México y Estados Unidos cuando el fútbol los pone cara a cara. Es el clásico del área, el de la CONCACAF. Posiblemente la versión más importante en la historia de una selección mexicana y del propio Gerardo Martino, quien buscará evitar la nada honrosa marca de 4 derrotas en fila en juegos oficiales contra el vecino del norte.
Nosotros estamos jugando una eliminatoria, no es un enfrentamiento personal contra Estados Unidos. Entiendo, sí, la importancia que tiene por ser un clásico, tener 3 derrotas contra un rival al cual todos los mexicanos siempre quieren ganarle, pero lo que más nos tiene que preocupar es volver a reencauzar la eliminatoria.
Y aunque la rivalidad está solo dentro del terreno de juego, México busca recuperar el respeto de su rival. Ese adversario que no pierde en el Azteca desde el 12 de agosto del 2009 y que incluso ya saboreó las mieles de un triunfo en un amistoso el 15 de agosto del 2012.
We talked about this. I mean, this was yesterday's news, right? We talked about how we thought, you know, they didn't give us enough respect and we had to go out and earn it. And I think we went out and earned it today.
Este es el tiempo para nosotros para ganar allá en Azteca, ¿no? De visitante. Como dijiste, es una cancha, es un estadio muy histórico. Pero vamos o queremos cambiar la historia entre los dos equipos.
Estados Unidos está en la antesala de otro golpe demoledor ante su rival. ¿Argumentos tiene México para defender su fortaleza en el Azteca? ¿Quiénes están llamados a ser los nuevos héroes del clásico? ¿Qué claves requiere cada equipo para vencer? ¿Y cuál es el hombre en el espejo en que ambas selecciones se quiere reflejar? Damas y caballeros, llegó el día de resolver estas interrogantes. Y hoy, en Cronómetro, lo hacemos de frente al clásico de la CONCACAF.
Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes. Bienvenidos a Cronómetro. El partido de México-Estados Unidos casi es para mucha gente como si fuera la final de la Copa del Mundo. Con entusiasmo desbordado, es unos nervios, un trauma terrible si México llega a perder. Pero no va a pasar eso, México va a ganar, no hay ningún problema, pero se desbordan las pasiones como si de verdad México fuera a ser el gran protagonista de la Copa del Mundo. Parece la final de la Copa del Mundo, no. Es un partido eliminatorio, como dice el Tata Martino, y nos quedan 2 por delante. Saludos a David Faitelson. ¿Cómo estás, David?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Estoy de acuerdo contigo. Es un partido, un juego. No es un juego más, porque es un clásico del área, y viene siempre aderezado por temas, obviamente, políticos, sociales, culturales, geográficos, lo que ustedes quieran. Pero también viene aderezado, José Ramón, hoy, por el hecho inobjetable de que México ha perdido 3 partidos consecutivos con Estados Unidos. Y no puede permitirse un cuarto, ¿no?
Sí, pero como decía, como lo dice Berhalter más adelante, el técnico de Estados Unidos no ha ganado en el Estadio Azteca. Entonces, sí, ¿no? La situación es complicada. Dice él, si sacamos algo del Estadio Azteca, sería maravilloso para nosotros.
No, de acuerdo, no ha ganado un partido oficial todavía en el Estadio Azteca, cosa que ya han hecho
oficial, por
Costa
supuesto,
Rica y Honduras,
que es lo importante.
¿No? Que es lo importante. Pero bueno, tendremos un programa completo, José Ramón. En un instante más iremos a la cancha, no a la cancha, a las proximidades del Estadio Azteca con nuestros compañeros por allá.
¿A la cancha del Estadio Azteca?
Va a estar difícil.
¿Cuándo?
Algún día. Ya pronto viene, me dijo un pajarito ahora en Pachuca, que pronto viene la licitación, José Ramón. Pronto viene.
No, por favor.
Bueno.
Por favor.
A ver, José Ramón, Estados Unidos es igual de importante que Panamá. Dice, Gerardo Martino lo compara y dice que hay un componente similar, pero hay una salvedad. Todavía restan 2 partidos detrás del mismo. Como que quiere quitarle un poco de presión, Martino.
Sí, tiene razón. Tiene razón que le restan 2 partidos, pero no puedes comparar a Estados Unidos con Panamá. Estados Unidos es mucho mejor equipo que Panamá. Panamá pelea mucho, lucha. Está en el cuarto lugar. Puede ser repechaje Panamá. y puede enganchar a alguien, a México, Estados Unidos, y meterlo al repechaje si es que gana. Pero no, Estados Unidos es mejor equipo que Panamá, México es mejor equipo que Panamá, por lo tanto no es comparable. A México le queda después de Estados Unidos dos partidos, uno con El Salvador y con Honduras, no tendrá problema para ganar, yo creo, esos 6 puntos. Y si hoy gana, tendrá 9, está calificado. Ganando 6 está calificado, ganando 7 está calificado. Lo que gane es bueno para calificar y lo va a intentar. Canadá es el líder y Canadá difícilmente le van a quitar el primer lugar.
Ahora, qué bueno que se acuerda Martino del partido contra Panamá, porque no fue una de las mejores exhibiciones de México en el octagonal.
No, no,
es más, Panamá no mereció perder, igual que Canadá cuando jugó en el Estadio Azteca. Yo creo que el Tata Martino...
Le regalaron un penalti a México.
Yo creo que el Tata Martino tiene que además que aprovechar la jornada para enseñar que tiene el fútbol necesario, no solamente para clasificarse al Mundial, también para poder competir en un campeonato mundial de fútbol, para poder trascender en una Copa del Mundo, para poder dejar una sensación positiva del fútbol mexicano, cosa que no se hizo en el 2018, José Ramón. No pasó con Osorio, ¿eh? México fue al Mundial, le ganó a una de las peores versiones de una selección alemana y luego fue en descenso, en picada, goleado por Suecia y exhibido por Brasil. México tiene que ir con otro tipo o otro tipo de empresa al Mundial de Fútbol. Y esta es la oportunidad para mostrarlo.
Bueno, no sé con qué otro tipo de empresa puede ir al Mundial de Fútbol. Va con el equipo que tiene, no tiene más equipo, a no ser que de aquí a fines de año en Qatar surja un fenómeno en México.
A ver, no me digas que este equipo no puede jugar mejor de lo que lo ha hecho José Ramón. No me digas eso.
Sí, si enfrenta equipos fáciles, sí. Si enfrenta potencias, puede ser que mejore. Siempre mejora cuando enfrenta equipos más importantes. Pero así que diga, vamos a trascender impresionantemente en Qatar, no lo creo. No lo creo porque están calificando selecciones muy fuertes, los grupos van a ser sólidos y me parece que los equipos débiles, y México es no es un equipo débil, pero no es un equipo...
No, no es una potencia.
Es un equipo que es como un invitado de honor a Qatar, no es una potencia, no es protagonista, por lo tanto, yo creo que el Mundial de Qatar, si no hay una sorpresa o si no hay una ayuda de la FIFA, México se mantendrá en los sitios que normalmente tiene. La FIFA ayuda a los equipos, a Estados Unidos y a México, porque van a hacer el siguiente Mundial. Quisiera que quedaran en un buen lugar, previendo las ganancias en dólares que va a dar el Mundial de 2026.
Ahora, José Ramón, y antes de hablar de los planteles, lo único que te quiero decir es que, por ejemplo, la sensación del 2014 en Brasil, de aquel equipo de Miguel Herrera, fue positiva. La sensación del equipo de Javier Aguirre...
Sí, pero fue positiva, pero no pasó.
No, pero no se trata de pasar, José Ramón, se trata de dejar buenas sensaciones. No se trata... México, te lo adelanto.
Ah, correcto.
México no va a ganar el Mundial,
pero
buenas
sensaciones,
José Ramón,
jugando un partido,
te lo adelanto,
un partido bien.
Hoy... Jueves
correcto,
24
correcto.
De marzo.
Bueno, que deje. No. Hoy, mañana, pasado y el último día me lo puedes adelantar. Cuando estés también en los últimos días de tu vida me lo puedes adelantar. Bueno, ya no. Espero que no. Pero me lo puedes adelantar. México no va a dejar buenas sensaciones jugando un partido contra algún equipo europeo donde se crecen los mexicanos, pero no es un equipo abocado a ser el equipo brillante que puede ser en un Mundial de Fútbol. Ojalá lo fuera.
Correcto.
Compararlo con Estados Unidos, Estados Unidos trae un buen equipo de fútbol. Hombre por hombre, me parece que México, hombre por hombre, es más veterano y con algunos jóvenes tiene líneas fuertes, pero desarrolla un fútbol más lento que el equipo de Estados Unidos, que es más dinámico, más rápido, porque tiene jugadores más jóvenes en ligas europeas, como también los mexicanos, pero que juegan constantemente. Trae algunas bajas, pero me parece que Estados Unidos va a intentar echarse un poco atrás, dejar el manejo del partido a México y contragolpear, que es lo que hace muy bien Estados Unidos, como lo hizo Canadá cuando vino a la Estadio Azteca.
Sí, de acuerdo. Yo creo que, a ver, hombre por hombre, yo no sé si Estados Unidos es mejor que México. También Estados Unidos ha tenido sus problemas en la eliminatoria, un problema de rendimiento
futbolístico. No,
rendimiento
no es mejor que México, es parejo.
No, es muy parejo.
Están parejos.
A ver, si tú analizas, José Ramón, la portería, hace un instante hacíamos un ejercicio con Hércules Gómez, que conoce bien al equipo de Estados Unidos, pues está Zach Steffen, el portero del Manchester City, contra Guillermo Ochoa. Es una competencia pareja, Ochoa tiene mucha experiencia. Stephen juega poco en el City, hay que decirlo así. Así que Ochoa,
muy poco.
Tiene quizás cierta ventaja, ¿no? Lo único que ponía...
El City tiene un portero brasileño como titular.
Sí, lo único que ponía realmente por encima a Hércules, y me parece muy importante mencionarlo, él ponía por encima la defensa de Estados Unidos sobre la mexicana. Y puede que tenga razón, ha tenido México muchas dudas.
Puede ser. Tiene a los dos Robinson, a Zimmerman, son buenos jugadores. A Yedlin, que también lleva muchos años jugando, muchos partidos jugando
Zimmerman
para la selección de Estados Unidos.
No está Yedlin, Serginho Dest, José Ramón.
Tiene 71 partidos. Correct. No está Serginho Dest, pero bueno, está Yedlin, está Zimmerman, está Miles Robinson, está también por ahí George Melo, que juega en Alemania, que es un buen jugador. Está el otro Robinson, Anton Robinson. En fin, tienen buenos jugadores experimentados, altos, muy fuertes, muy buenos cabeceadores. El portero no es lo mejor que tiene Estados Unidos. Llegó a tener grandes porteros Estados Unidos, claro, con aquel famoso Howard. Pero medio campo aceptable y delanteros peligrosos.
Sí, quizá el medio campo hay dos jugadores muy buenos. Musa es uno de ellos. Tyler Adams es el
Musa
otro.
Musa es uno de ellos.
Pero
el otro
México,
es Tyler Adams.
Pero...
Y el otro es...
No está Weston McKennie.
Es Acosta,
no está Weston
McKennie. Que juega en Los Ángeles. No está Weston McKennie. Que no andaba bien. La Juventus fue eliminado de la Champions por el Villarreal. Por lo tanto, McKennie se quedó en Italia castigado.
Pero ahí tiene México a Edson Álvarez, tiene a Héctor Herrera, tiene a Carlos Rodríguez. Me parece que es muy parejo el medio campo. Muy parejo, inclinado para México. El momento en que vive Héctor Herrera y Edson Álvarez es muy bueno, José Ramón. Aunque Edson acaba de ser eliminado con el Ajax
Edson Álvarez,
de la Champions, ¿no?
Edson Álvarez ha tenido una temporada regular, juega en Holanda. Héctor Herrera ha crecido futbolísticamente con Simeone, como decía el otro día Chelis.
Y adelante,
o la
José
Volpe,
Ramón.
Creo que lo dijo, la Volpe. Jugar con Simeone es jugar con Simeone. Y Herrera lo ha hecho al final de su carrera.
Adelante la diferencia de la marca Pulisic. México no tiene un jugador como Pulisic.
Para Estados Unidos, sí. México no tiene un jugador como Pulisic. Con la clase de Pulisic, sobre todo ahora esa temporada que
ha jugado
constantemente
con
el Chelsea.
Sí.
En la Liga y en la Champions.
A ver, José Ramón, vamos a analizar el 11.
Y no ha tenido lesiones, Pulisic.
El 11 inicial. ¿Cuál debe ser el 11 inicial? Tenemos dos propuestas. La de José Ramón, la de un servidor. ¿Cuál vemos primero? La de José Ramón. Adelante. ¿Cuál sería el 11 que propone José Ramón? A ver, José Ramón.
El 11 que propongo ahí está Ochoa, Sánchez, Montes, está Moreno y está Arteaga. En el medio campo, ya lo comentabas, Herrera, Álvarez y Charly González. Adelante
Rodríguez.
Estarán Corona, el Tecatito y Jiménez.
Correcto. Esta es la alineación que más se perfila, ¿no?
El Tecatito en el lado izquierdo y Lozano del lado derecho con Jiménez en el centro delantero. Sí, es la que más se perfila. Podría, a lo mejor, si no está Lozano en buen momento, yo espero que sí, podría entrar Antuna, que está encontrando el gol con Cruz Azul.
Correcto. Mira, la mía, yo propongo más o menos la misma, con algún cambio en medio campo. Guillermo Ochoa en la portería, el americanista Sánchez por derecha, Montes Vázquez, ahí Gerardo Arteaga, tenemos la misma defensiva. Herrera, hay que ver dónde lo coloca, esperemos que lo coloque como juega en el Atlético de Madrid, junto a Edson Álvarez, como otro medio de contención.
Bueno, como lo va a colocar, no, porque juega 4-3-3, entonces Herrera era un poco más adelante.
Bueno, yo colocaba la alineación, la única sorpresa y diferencia con la de respecto a José Ramón.
¿Pones a Lainez?
Ponía a Diego Lainez en lugar de Carlos Rodríguez. A mí me parece, José Ramón, que a Estados Unidos lo tienes que sorprender, lo tienes que atacar. Es un jugador que tiene otro tipo de dinamismo, que te encara.
Sorpréndelo en la segunda parte. No, Lainez no encara a nadie. Lainez se tira en el suelo, que es diferente. Lainez no está para un partido con Estados Unidos.
Claro que encara, José Ramón.
No, se tira al suelo para provocar penaltis. Por eso
Betis no lo utiliza. Tiene otro ritmo.
Lainez es un buen jugador a futuro.
Pues
pero ante los gigantones de Estados Unidos
llegó,
va a ser difícil,
Ramón,
para él. Le van a pegar mucho.
¿Cuántas
Yo
veces
creo que Charly
el
Rodríguez
futuro no ha aplastado
más,
a los futbolistas
Charly
mexicanos?
Rodríguez es más completo. Es más completo que Lainez en este momento, Charly Rodríguez.
Veces...
Es más jugador, controla más la pelota, apoya más el medio campo. Yo creo que Charly Rodríguez va a ser titular. Lainez lo puede meter en el segundo tiempo para sorprender a Estados Unidos, lo que tú dices.
Bueno, y José Ramón propone un Antuna que ha tenido buenos momentos con Cruz Azul para el tridente, para algún cambio eventualmente en el tridente. Yo propongo tranquilo. Alexis Vega, que Alexis Vega también está en gran forma con las Chivas Rayadas del Guadalajara y ha mostrado que cuando se le exige responde, tiene gol, tiene desborde, aparece mucho. Yo creo que Alexis Vega también será una buena opción para el Tata Martino. Bueno, ¿te parece bien, José Ramón, si hacemos una pausa?
Alexis Vega sí. Será una buena elección para el Tata Martino. Para el segundo tiempo, estoy seguro que sí, claro. Claro,
bueno, Alexis regresamos Vega. Con la selección de Estados Unidos que está durmiendo en un hotel frente al Ángel de la Independencia en Reforma, lejos. Ahí está Pilar Pérez con un reporte. Bueno, esta noche nos va a acompañar en Fútbol Picante para el análisis después del partido Carlos Salcido, José Ramón, exjugador de la selección mexicana, exjugador del fútbol europeo. Bueno, va a ser interesante tener
está
a Salcido.
Muy bien. Conoce perfectamente las entrañas del fútbol mexicano y de la selección mexicana y del fútbol 10 europeo.
10 de la noche, tiempo del Pacífico, 1 del Este. Los esperamos.
Bueno, 5 minutos para platicar con Pilar Pérez, que está cerca de de la selección de Estados Unidos, que está concentrada en Reforma, en un hotel de Reforma, y ha seguido constantemente al equipo de los Estados Unidos, lo conoce perfectamente, está adentrada en lo que pasa con el equipo norteamericano. Y Berhalter, según decía ayer en una conferencia de prensa, que Estados Unidos no ha hecho nada en el Estadio Azteca. Generalmente ha ganado algún partido amistoso, pero ningún oficial. Sí ha ganado partidos en casa, pero ¿cómo los ves, Pilar? ¿Los ves tranquilos? Dice que es el partido más grande que va a enfrentar Berhalter para Estados Unidos y para él como profesional del fútbol.
¿Cómo estás, José Ramón? Saludos para ti y para David. Sí, en efecto, esas fueron sus declaraciones. También un poco hablando de Gerardo Martino, ¿no? De la importancia que tiene para ellos dos este enfrentamiento. Y yo creo que sí, además de que Berhalter se ha manejado con que el siguiente partido es el más importante. No es lo mismo estar compitiendo en la Nations League o en la Copa Oro, que son victorias muy importantes para su historial, que estarse jugando el boleto al Mundial, iniciando la ventana más importante porque no han todavía obtenido su boleto frente al rival en un estadio en el que nunca han ganado en eliminatorias. Yo creo que también para Gerardo Martino aplica, porque la presión que tiene la selección mexicana después de esas tres derrotas consecutivas es muchísima. Entonces, definitivamente este es el partido más importante que ambos están esperando en su ciclo.
Ahora,
de cara a lo que han trabajado tanto con las barras,
Pilar,
y las estrellas,
tú lo has seguido
uno,
muy bien
en
la selección de Estados Unidos, y obviamente la presión que hay en México sobre la selección mexicana, la presión mediática es muy diferente a la que enfrentan en Estados Unidos, que podrían estar más preocupados por LeBron James o por Tom Brady o la temporada de béisbol que está por comenzar. Pero yo creo que Berhalter lo que está tratando de hacer es en darles a entender a sus futbolistas la importancia que tiene el partido de esta noche.
¿Sabes qué, David? Ha cambiado mucho esa presión al técnico de Estados Unidos con esta generación y con los resultados que han visto en el último tiempo. Ya hay muchas críticas a Berhalter. De hecho, de cara a esta ventana se le criticaba por qué dentro de las rotaciones que había dado, justamente en las ventanas en las que son 3 partidos en 7 días, había desperdiciado puntos. En el camino solamente le han podido ganar a Honduras, el resto de los encuentros no han podido ganarlos. Y bueno, de local sabemos que son invictos, pero han desperdiciado puntos que hoy les hubiera han ayudado a ya tener su boleto al Mundial. Se le ha criticado eso, se le ha criticado que ha llamado a muchos futbolistas que tal vez no se han ganado todavía el lugar en esta selección, aunque hoy con tantas bajas, pues es alguna justificación, porque vemos que muchos de esos futbolistas que antes se criticaban, hoy pueden estar supliendo a los que no pueden estar por lesiones. Entonces creo que la crítica ha ido aumentando cada vez más para esta selección conforme los resultados se han dado, porque antes a lo mejor no era el deporte más importante, hoy todavía no lo es, y las expectativas que tenían de esa selección eran muy bajas, pero después del fracaso de no haber ido a Rusia, hoy creo que las críticas apuntan mucho más al técnico, porque la generación que tiene no la hemos visto antes.
Por supuesto, Pilar, estoy de acuerdo contigo. ¿Tienes algo de la alineación del equipo de Estados Unidos que sacará hoy en el Estadio Azteca?
Sí, ya vislumbramos un poco lo que va a suceder después de todo lo que hemos manejado con las bajas y quiénes los iban a suplir. En la portería estará Zach Steffen, el hombre del Manchester City, que aunque no ha tenido muchos minutos, es un hombre que ya se ha enfrentado a México, que sabe lo que es enfrentarse en un partido de peso y estará entonces bajo los tres palos. Después de que Reggie Cannon no pudo hacer el reconocimiento de cancha el día de ayer, que era una de las opciones por la lateral derecha por una prueba de COVID inconclusa, pues solamente queda la opción de DeAndre Yedlin para suplir a Serginho Dest. En la central parece que irá con los dos hombres que han sido los más recurrentes en los pasados 11 partidos, que son Walker Zimmerman y Miles Robinson, y Anthony Robinson por izquierda en la lateral, porque es uno de los hombres que mejor temporada ha tenido. En la media cancha, sin Weston McKennie, parece que será Kellyn Acosta el que lo supla, ya lo ha hecho en otros partidos cuando el jugador de la Juventus no estuvo disponible, acompañado por Tyler Adams, que es el capitán y un hombre importantísimo como medio centro defensivo, y Yunus Musa, el jovencito del Valencia, que cada vez tiene más crecimiento. Adelante tiene a hombres como Christian Pulisic. Por derecha, Paul Arriola, un hombre que además de Yedlin ya estuvo en el Azteca en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y saben lo que es esa atmósfera. Y parece que el centro delantero, que era la gran pregunta, porque Pepin no ha marcado en 5 meses, porque Jordan Pifok no se ha enfrentado a un partido de esta magnitud, parece que después de la conferencia de prensa donde le echó tantas flores a Jesús Ferreira, será entonces el jugador de Dallas el que arranque como 9, incluso
ahora,
sin ser un 9 natural.
Si pesa más el historial en el Azteca que el reciente, porque Berhalter establecía justamente lo que decía José Ramón, que nunca ha ganado Estados Unidos un partido oficial en ese estadio y que ahora tiene la oportunidad de hacerlo, cosa que han hecho Honduras y ha hecho Costa Rica. Estados Unidos ganó por acá un amistoso nada más, me parece. ¿Realmente pesa más el historial del Azteca que el momento reciente de ambos equipos?
Mira, David, después de las declaraciones de Héctor Herrera y de lo mucho que se ha manejado, que hoy la altura y todo el tema de la ciudad como tal también le afecta a los jugadores mexicanos que vienen de afuera, creo que ha dejado de pesar un poco, pero sigue pesando, porque la mentalidad de estos jóvenes sí ha cambiado, pero sigue siendo el gran coloso de Santa Úrsula, esa aduana que sus antepasados no han podido conquistar y que para ellos pues sigue siendo un obstáculo.
Muy bien, Pilar, pues muchas gracias y un abrazo para ti.
Y hay que ver,
y vamos a ver qué pasa esta
nada
noche.
Nada más, José Ramón, ¿a qué hora sale la selección de Estados Unidos del hotel?
Sí.
Porque están muy lejos y hay mucho tráfico.
A la hora que salga.
Hay mucho tráfico, ¿eh?
Bueno, saldrá el partido.
Esperan estar por ahí a las 6:30 ya en el estadio, porque ayer llegaron tarde al reconocimiento de cancha.
Irán seguramente con patrullas motorizadas.
Pero con patrullas motorizadas y lo que tú quieras, José Ramón, en esta ciudad no te mueves. Bueno, abrazo, Pilar. Saludos.
No te preocupes, llegará. No te preocupes, llegará. No va a perder por default.
Abrazo,
no
saludos, Pilar. Bueno, regresamos. José Ramón y la movilidad en la Ciudad de México. Bueno, regresamos y estamos listos para ir a la cancha, o mejor dicho, al Estadio Azteca, porque a la cancha ya José Ramón me aclaró que no vamos a ir, pero sí en la proximidad del Estadio Azteca, José Ramón, donde vamos a saludar con mucho gusto.
Bueno,
a Jorge Pietrasanta,
a ver si
¿no?
te permite entreparte ahí, Faitelson, en la azotea del Estadio Azteca.
No, pero muy cerca sí, José Ramón. Y están listos ya Jorge Pietrasanta y Paco Gabriel de Anda para completar con nosotros la frase.
Un saludo a ambos. Y un recuerdo glorioso de esa azotea.
Saludos.
La azotea de José Ramón. Saludos, saludos.
Ahí llego.
Me dicen que ya Paco Gabriel de Anda ordenó ahí un jacuzzi, José Ramón. Y va a ver el partido desde ahí, sentado en el jacuzzi.
Bueno, metido. En el cuarto piso hay que tener cuidado, ¿eh?
Tenemos aguas termales, bueno, vamos a completar. Por si se ofrece.
Bueno, vamos a Perfecto. Completar la frase, José Ramón, si te parece bien. A ver, Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel de Anda. El Tri, la selección, para salir con los 3 puntos esta noche, debe, Jorge, una palabra, ¿cómo completas la frase?
Ganar.
Nombre.
No, bueno, ese es un pietradato, sí, es un pietradato. Sí. No, debe aprovechar, y aprovechar que el mejor momento de sus jugadores en relación a los de Estados Unidos y sus ausencias. Yo creo que para mí ese sería el punto clave, aprovechar hoy, Paco.
Sí, yo me quedo con presionar. Estados Unidos viene también con la presión de que si pierde se mete en verdaderos problemas. Hay que jugar también con esa presión, México tiene todo para presionar a Estados Unidos.
José Ramón, ¿tú qué dices? ¿Qué tiene que hacer México para salir con los 3 puntos?
Yo simplemente que debe ganar, y estoy de acuerdo con los dos, aprovechar, presionar, y tratar de salir adelante en el resultado.
Yo creo que, 1-0, 2-1, que son ganar. Muy parejos, José Ramón, línea por línea, hombre por hombre, entrenador. Ahí son muy parejos. Lo dice la tabla de la CONCACAF. Para mí es la actitud.
La actitud que tenga
hoy puede marcar diferencia. ¿Cómo que no?
¿Te parece parejo, por ejemplo, en la delantera Jiménez con Pepi? ¿Sabes hace cuánto tiempo que no mete goles Pepi? 5 meses.
Bueno, pero Paco y Pulisic. Pulisic es una...
Portero, el medio campo.
No tenemos un jugador como Pulisic. No hay un jugador como Pulisic. El portero de Estados Unidos juega en el Manchester City. ¿De qué estamos hablando?
No juega, no, pero está, es banca. Pero está.
El Chucky, el Tecatito Corona, bueno. No te gustan. Héctor Herrera, titular, no te gusta.
Bueno, bueno.
Lo único en donde sí veo que no estamos tan parejos es el técnico, porque con todo lo que se le ha criticado a Berhalter, nos ha ganado 3. Ningún otro entrenador de Estados Unidos nos ganó 3 seguidos.
Puede ser, pero el Tata Martino no es mal entrenador.
Estoy de acuerdo contigo, Pietra.
Pero
en el técnico hay diferencia.
No, pero el Tata Martino dirigió al Barcelona, dirigió a Argentina, dirigió a Paraguay. ¿A dónde ha dirigido Berhalter? Pero bueno.
Y no ganó nada. Y no ganó nada el Tata Martino.
Pero no ganó nada, exactamente.
Pero hay que estar ahí para dirigirlos, por supuesto. Bueno, hablando del Tata, ante Estados Unidos se juega. ¿Qué se juega el Tata? Paco, Jorge.
Su salario, su sueldo.
La chamba.
La confianza de los jugadores.
México, inclusive David, José Ramón. Si perdiera México, de todos modos México ganándole a Honduras o a El Salvador, o a Honduras y a El Salvador, iría a la Copa del Mundo. Si pierde el Tata por cuarta ocasión, por favor.
Yo creo que la chamba también, definitivamente, porque México sí tendrá ese colchón que lo puede solventar con cualquier otro entrenador. El plan B que está en Monterrey, lo puede solventar, pero no se le puede soportar a México perder un cuarto partido y un primero contra Estados Unidos, de que Berhalter nos gane 4. Está de por medio el trabajo del Tata Martino si pierde hoy. Además, al medio tiempo ya vamos a saber si Panamá le ganó a Honduras. Si pierde México, se acercaría a Panamá a 1 punto. Y a ver más adelante qué hace Costa Rica en casa con Canadá. Pero sobre todo lo de Panamá. Al medio tiempo ya lo sabríamos. Más presión ahí, depende de cómo vaya el partido acá, ¿eh? Yo creo que lo va a ganar México, pero si lo pierde, la chamba.
No, pero a ver, el trabajo esta noche no lo
Pietra,
pierde.
No te preocupes, va a ganar México, por lo tanto Martino conserva
ahora,
su trabajo, no te preocupes.
Ahora, dado caso de que pierda José Ramón, Jorge Petrasante y Paco Garil de Andain, dado caso de
también
que pierda,
conserva su trabajo.
Lo va
también
a conservar
conserva.
Hoy, pero seguramente en la próxima semana habrá un análisis si realmente vale la pena seguir con Gerardo Martino cuando en efecto pierde 4 partidos consecutivos oficiales con Estados Unidos. Vale la pena preguntarnos si es el hombre idóneo para llevar a México al Mundial, para trascender en un Mundial de fútbol.
No, pero yo creo que la respuesta la sabemos, David.
Yo creo que la respuesta la sabemos. Un entrenador que pierde 4 veces contra Estados Unidos es insostenible.
Lleva 3. Lleva 3, no ha perdido.
Por eso, el Tata Martino, en caso de perder, yo creo que va a ganar México.
Ok.
No,
a
yo
ver,
pienso
José
que va a ganar
Ramón,
México.
Paco,
lo más que pueda apostar por Estados Unidos es un empate. Pero
su
va a ganar
fortaleza,
México.
Estados Unidos, su fortaleza y su punto débil. Primero la fortaleza y luego el punto débil. Jorge, Paco.
Mira que a diferencia de lo que yo pensé y se criticaba mucho al arranque de la eliminatoria y del verano pasado, porque sé lo que hizo el verano pasado, Berhalter es su fortaleza, fíjate lo que son las cosas, su técnico. Y la debilidad, la juventud de sus jugadores como visitantes, sobre todo en esta eliminatoria. Esta juventud yo la veo como la debilidad y lo ha mostrado a lo largo de sus partidos de visita en donde solo le ha ganado Honduras.
¿Y Paco?
Sí, no, a ver, también coincido. Yo no esperaba tanto de Berhalter, me ha sorprendido gratamente, la verdad. Creo que es la fortaleza de Estados Unidos. Más allá de los buenos jugadores que tiene, a pesar de su juventud, son buenos futbolistas. La debilidad, la presión a la que van a estar sometidos. No es el típico partido en que Estados Unidos venía y tenía todo que ganar y nada que perder, no. Si hoy pierde Estados Unidos, se mete en serios problemas de la clasificación a Qatar 2022. Esa presión puede jugar en contra de futbolistas que a pesar de que destacan en sus equipos, de que a pesar de que se han formado en Europa, son muy jóvenes. Y esa presión puede jugar en contra de ellos.
¿Y José Ramón?
Yo la fortaleza de Estados Unidos la veo en su defensa, es una defensa muy sólida, con los Robinson, con Zimmerman, son fuertes, altos, cabecean muy bien, a balón parado son formidables, pelean todas las pelotas, son duros, y lo otro es
débil,
la capacidad que tiene Berhalter para el punto débil posiblemente es la ausencia de algunos jugadores titulares, McKinney, sí, por ejemplo, que es un motor del medio campo, es la ausencia más notable. Pero tiene un crack que se llama Pulisic, que está jugando muy bien en el Chelsea, que ha jugado toda la temporada, que anda muy bien, que es un jugador genial en el campo de juego.
Bueno, para mí su fortaleza es la mentalidad siempre del deportista estadounidense. Es una mentalidad poderosa. Y al mismo tiempo su debilidad es, ya lo mencionan ustedes, la juventud que tiene este equipo de fútbol y un estadio donde nunca se han atrevido a ganar. Nunca ha ganado Estados Unidos ahí. Más que un partido
no se han
amistoso.
Atrevido, no han podido, Faitelson, bueno. No han podido ganar.
Bueno, la afición, José Ramón, la afición en la Azteca, ¿será espacio para el Tri? ¿Qué será?
Yo creo que ojalá apoye y ojalá el partido que dé México sea bueno, que empiece ganando para que la afición se reconcilie un poco con la selección mexicana, que no están en ese momento
muy
de acuerdo con la forma que hemos jugado en México, están dolidos. Y me parece que cualquier fallo de la selección mexicana se lo van a abuchear, cualquier error. Y si le mete un gol a Estados Unidos, la situación se va a complicar muchísimo.
Paco, ¿qué opinas tú? Paco y Jorge, adelante.
Sí, me parece que vamos a ver una afición ejemplar y que va a apoyar a México. Saben de la importancia que significa este partido. Además, me parece que también es un buen momento, ¿no? Para mostrar de que todos esos temas por los cuales se nos ha señalado los podemos dejar de lado. Creo que la afición en este caso va a ser ejemplar.
Yo tengo mis dudas, yo pensaría peligrosa en ese sentido, porque lo que llaman en mercadotecnia el engagement, que es la relación que la marca tiene con su consumidor, se está perdiendo. Lo vemos en las estadísticas, lo que cree la afición en las encuestas, perdón, que México no va a poder superar hoy a Estados Unidos. Por eso la veo peligrosa por el tema este que ya hemos hablado repetidamente, que yo no lo quiero volver a decir, pero que se ha presentado en los estadios. Y también esto que se ha perdido, que reitero, la mercadotecnia le gana, le llama engagement, ¿no? Esta relación marca-consumidor.
Sí, yo estoy de acuerdo que es una jornada peligrosa. Y una jornada donde hay amenazas ya en redes sociales, incluso para poder expresar ese grito que es inapropiado e injustificable en todos los sentidos. No se justifica. Puede que la federación cometa errores, puede que no se trató el asunto de la corregidora como debió haberse tratado, pero eso no justifica un grito homofóbico, discriminatorio y majadero.
Ojalá David no aparezca ese grito, pero eso depende mucho de cómo juegue la selección mexicana.
De acuerdo.
Si la selección mexicana empieza ganando y juega bien y toca bien la pelota y menea a Estados Unidos, la afición, habrá algún loco por ahí que grite, pero la afición estará con México.
Jorge y Paco Gabriel de Anda, muchas gracias allá en el Estadio Azteca. Regresamos con el Vasco Aguirre, que ya consiguió
tengan
trabajo.
Cuidado, porque por ahí hay casas de secuestro por ahí.
Cuidado. Italia se está quedando fuera del Mundial. Último momento, Italia está fuera de la Copa del Mundo, al minuto 92.
Qué bárbaro.
En Palermo,
es
José
Ramón.
Un
golpe durísimo.
Una anotación de Macedonia del Norte deja a Italia fuera de la Copa del Mundo. Trajkovski al minuto 92 marca para el equipo visitante y los italianos estarán fuera de la Copa del Mundo por segunda ocasión consecutiva. ¿Qué significa esto,
por
José Ramón?
Por segunda vez no fueron a Rusia. Sí. Un golpe durísimo para el fútbol italiano, para el calcio, para los equipos grandes, el Inter, el Milan, la Juventus, el Nápoles, para todo el fútbol italiano. Se cimbra materialmente con la eliminatoria de la Copa del Mundo de Qatar. Ya había estado fuera de Rusia, había ganado la Copa de Europa, es el campeón europeo, brillantemente Inglaterra en penales, pero no tuvo hoy la virtud de anotar al equipo de Macedonia. Y Portugal estará feliz porque Portugal ganó 2-1 y espera a Macedonia y es mejor Portugal. Esperemos.
Bueno, José Ramón, yo he visto en el campo Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Marco Verratti, Donnarumma, el portero.
Sí, faltó su mejor hombre, Chiesa, que es el goleador de los italianos. Sí. Me parece que Italia tiene que darle un cambio generacional ya a algunos jugadores veteranos como Chiellini, como Panucci.
Pero ¿cómo explicar, cómo explicar que este, a veces hemos dicho que ganar la Eurocopa de Naciones es más complejo que un mundial, que incluso ir, competir en un mundial de fútbol? ¿Cómo explicar que Italia impuso hegemonía en Europa y no puede ni siquiera clasificar tampoco por Europa?
Porque hizo una mala fase de grupos, quedando en segundo lugar, y eso lo llevó al repechaje, lamentablemente, a Italia. Italia posiblemente de 10 partidos le gane 8 a Macedonia, pero el partido clave, que era hoy, faltando un minuto de juego para terminar, se lo gana Macedonia del Norte.
Sí, increíble.
Parte de la antigua Yugoslavia. Por lo tanto, yo creo que Italia tiene que renovarse urgentemente en el técnico, en jugadores, meter más jugadores jóvenes y apuntalar el fútbol italiano, que se puede derrumbar dramáticamente con 2 mundiales consecutivos fuera, cuando era un asiduo equipo de mundiales de fútbol.
Todo el minuto 90, Roberto Mancini saca a Gianluca Mancini para meter a Giorgio Chiellini. Y con el veterano, para tratar de asegurar, yo supongo, llegar a las instancias de penaltis.
De los penaltis.
Correcto. Y ahí le cae, sí, el gol. Enseguida entrando Chiellini, le cae el gol a la selección italiana. Increíble.
No, Chiellini debe estar pensando ya seriamente en el retiro.
Sí, de acuerdo.
Portugal ganó 2-1.
No, ganó 3-1, José Ramón. Al final 3-1. 3-1. Sí.
Metió el tercer gol en segundo tiempo. Jota metió un gran gol. Está en gran momento el jugador de Liverpool. Me parece a mí que Portugal es un buen equipo. No sé si metió Cristiano Ronaldo gol, pero...
Sí.
Portugal en Lisboa, Portugal en casa, es favorito, indudablemente.
Correcto. Mira lo que... Bueno, obviamente este equipo portugués, tú lo ves, José Ramón, lo que tiene con João Moutinho,
muy
Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Jota. Diego Jota. Y luego entraron João Félix, entró William Carvalho, entró Mateus Luiz, que marcó un gol, Nuno Mendes. Tiene un muy buen equipo de fútbol, realmente, Portugal. Yo veo a Portugal en el Mundial y también celebro porque pues tendremos la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo jugando su último campeonato del mundo.
Así es, igual que a Messi.
Sí.
Entonces, Cristiano, si le gana a Macedonia, porque Macedonia ya dio un golpe terrible a Italia y irá crecido a Portugal, aunque Portugal será favorito en casa. Los lusos en casa, los portugueses en casa son sólidos. Y siempre tienen la magia de que Cristiano haga un gol, de que haga una gran jugada. Tiene un buen equipo.
Sí,
Portugal tiene
la motivación, obviamente, de Macedonia del Norte va a ser esa que tiene, que viene de vencer a Italia, de eliminar a Italia, un 4 veces campeón del mundo.
Qué golpe, ¿no? Qué golpe tan duro para, sí, Italia.
De
qué
acuerdo,
golpe,
de
qué golpe.
Bueno, el otro partido, José Ramón, todavía sigue en disputa, Suecia frente a República Checa, mientras que Gales le ha ganado 2-1 a Austria, con 2 anotaciones de Gareth Bale, que no existe para el Madrid, pero que existe para País de Gales. Increíble.
Ahí está Gareth Bale, el gran jugador de golf que contrató el Real Madrid. No juega con el Madrid, pero juega con Gales y hace los goles con el País de Gales.
Bueno,
y Suecia, la República Checa, estaban 0-0,
¿no? Vamos a la pausa,
¿no?
José Ramón. Regresamos con más de la fecha FIFA.
Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más.
Firmamos de puño y letra nuestras predicciones. Así nos fue antes, José Ramón. Vamos a ver los pronósticos de la semana pasada. 1-1, un empate con el señor Varela. Pues muy, muy cerrado, ¿no? Eran partidos
muy cerrados.
El clásico,
sí.
Nadie iba a pensar que el Barcelona iba a ganar de esa forma al Real Madrid, ¿no? Ni siquiera imaginábamos que el Barça podía ganar en el Bernabéu. Y eso rompió todas las quinielas. Pero vamos con lo de hoy, José Ramón. Con CACAF, ¿quién directo y quién a repechaje? Dame 3 nombres, José Ramón, y 1 a repechaje.
Bueno, directos, Brasil-Argentina no tienen problemas, ya
no,
están calificados.
Con CACAF.
Está. Con CACAF. Yo pensé que con Conmebol. Con CACAF está Canadá. Está Estados Unidos y está México. Y el repechaje lo va a jugar Panamá.
Bueno, yo también creo que Canadá califica hoy. va a calificar Estados Unidos, va a calificar México, normal, y al repechaje pongo Costa Rica. Aunque tiene un cierre complicado en casa, le toca recibir en casa a Canadá y a Estados Unidos en esta última fecha FIFA. Vamos a ver de qué están hechos los ticos.
Difícil, muy difícil.
Sí, de acuerdo.
Bueno, han levantado, pero Panamá está jugando bien, es peligroso.
Sí, Panamá lo acabamos de ver en el Azteca y realmente ofreció una muy buena versión. También sería un paso interesante. No olviden que es hasta junio a un solo partido en Qatar y que el repechaje de CONCACAF va contra Oceanía, que es Nueva Zelanda. Partido complicado porque...
Igual el partido de Portugal-Macedonia se va a jugar en Qatar también, ¿no?
Portugal-Macedonia se juega en el Estadio de la Luz el martes, José Ramón, en Portugal.
Ah, bueno, perfecto, perfecto.
Bueno...
En Portugal, en Qatar se juegan los repechajes de CONMEBOL y de CONCACAF.
Y de Asia, sí, Asia con CONMEBOL, correcto. Que hoy en Asia, por cierto, clasificaron Japón y clasificó Arabia Saudita al Mundial. A ver, José Ramón, pronóstico de esta noche.
Gana México por un gol de ventaja.
Por un gol de ventaja gana México. Yo creo que va a ser un partido cerrado y veo un empate. Un empate que va a favorecer, termina favoreciendo a los dos en camino a la clasificación. Bueno. Esperemos que futbolísticamente hablando México mejore de acuerdo a lo que ha sido en sus últimas presentaciones, sobre todo cuando enfrenta a Estados Unidos. Que realmente le haga un buen partido a Estados Unidos, pero veo un partido muy cerrado.
Bueno, el empate beneficia a los dos y la victoria, por supuesto, beneficia totalmente a México.
Sí, de acuerdo.
Igual si ganas Estados Unidos.
Bueno, regresamos con la Fórmula 1. Y también vamos a seguir hablando de Italia, que es hoy la gran tragedia futbolística. Se quedó sin Mundial Italia. Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos rápidamente con Adal Franco, que nos va a dar los pormenores de lo que podemos esperar de la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1, el Gran Premio de Arabia Saudita.
Ferrari otra vez, Faitelson, Ferrari.
Adelante, Adal.
Saludos, José Ramón, David, siempre un gusto estar con ustedes en Cronómetro. Este fin de semana se corre la segunda fecha de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Saudi Arabia, con muy buenas noticias para lo que dejó la carrera inaugural. Atención, récord de audiencia para el Gran Premio de Bahrein en los Estados Unidos. A través de la señal de ESPN, más de 1.3 millones de espectadores disfrutaron la carrera. Eso, por supuesto, generado por lo que nos entregó la temporada anterior, la última vuelta de esa misma temporada, dando como campeón a Max Verstappen, pero también sumando al despertar que ha tenido ya Ferrari con un fascinante motor que le ha dado la victoria a Charles Leclerc y el segundo puesto a Carlos Sainz. Muy mala suerte para Sergio Checo Pérez y Max Verstappen, doble abandono, no sumaron en el Campeonato Mundial de Pilotos, en el Campeonato Mundial de Constructores. Ese es un golpe durísimo que por supuesto esperan puedan llegar a tener revancha justo este fin de semana. Empezaremos a partir de ahora a ver esa evolución en el auto Mercedes. Es verdad, Hamilton consiguió el tercer puesto, pero no es el auto que nos tenían acostumbrados. Yo insisto, José Ramón, David, en términos de competitividad, el escenario no podría ser mejor. Un tercero en discordia, Ferrari, que tiene tantos aficionados, tantos tifosi que estaban esperando justo esto, un auto competitivo. Todo pinta para que sea otra temporada fantástica, que la disfrutemos, en donde haya más candidatos, no solamente a la victoria y al podio, sino en distintas zonas de la grilla. Por supuesto, lo que deje la carrera de este fin de semana, lo estaremos platicando con ustedes, José Ramón, David, aquí en Cronómetro. Les mando un fuerte abrazo.
Bueno, tendremos el Gran Premio de Arabia Saudita el domingo a las 12:30, tiempo del Este. Ya...
Para Estados
Unidos.
Correcto,
lo hablábamos, José Ramón, obviamente un poco antes en el programa, pero la gran tragedia hoy futbolística es que Italia está fuera de la Copa del Mundo. Arrivederci, Italia.
Italia, el campeón de Europa fuera de
Increíble,
la Copa del Mundo,
¿no?
Qué bárbaro. Es un golpe durísimo para el fútbol italiano, durísimo. Segundo mundial consecutivo.